Bueno, llevamos un tiempo hablando del estado mental y de buscar tener un estado mental óptimo en nuestra vida. Y no siempre es fácil, ¿no? A veces nuestra mente está muy alterada o estamos alelados. No es nada fácil aprender a pensar o aprender a utilizar nuestra mente. Y igual que nuestro cuerpo, pues tiene que tener un estado físico óptimo. La mente está bien que tengas estado óptimo, pero no siempre es tan sencillo. La mayor parte de las veces nuestro estado mental está como físicamente cuando alguien se acaba de despertar de la siesta. No nos enteramos de casi nada y de lo que nos enteramos lo malinterpretamos. Y no sabemos diferenciar nuestros propios pensamientos, divagaciones, generar estructuras complejas mentales. A veces es muy difícil, porque no nos han enseñado. No, no es porque sea difícil realmente, sino es simplemente porque no nos han enseñado. Y bueno, pues teniendo en cuenta que toda la gente que estamos intentando hacer un trabajo para aprender a pensar, es seguro que esto cambiará en el futuro. Es como la inteligencia emocional, que hace 30 o 40 años no le daban ninguna importancia. Y cuando ibas al colegio hace 50 años, en cuanto te portabas mal contra la pared, te daban con la regla, les importaba poco la inteligencia emocional del niño o los resultados que pudieran tener los castigos. Y reaccionaban. Pero pues de pronto ha habido un movimiento muy grande en el que muchos estáis aquí metidos. Un movimiento muy grande de sensibilización, donde parece que la población del mundo entero se ha dado cuenta de que es importante que el niño sea escuchado, sea tenido en cuenta, sea querido, que se sienta valorado y que desarrolle la inteligencia emocional. Y ahora vemos a los críos que están creciendo de esa forma, que en el colegio les enseñan a creer en sí mismos, a quererse. Bueno, hasta el punto de que intentan no suspenderles para que no tengan un trauma. Imaginaros eso cuando éramos jóvenes, que les importaba un bledo el trauma que pudieran ocasionarnos los suspensos a los profesores. Pero el sistema ha cambiado porque ha habido un movimiento muy grande que se ha dado cuenta de que la emoción y la inteligencia emocional es importante. Y lo mismo va a ocurrir con la mente. Nos estamos dando cuenta de que es importante pensar, razonar, reflexionar, no vivir con neurosis, no vivir en la locura. Y nos damos cuenta de lo importante que es no solamente aprender a razonar, sino aprender a aprender a lo largo de nuestra vida. Y comprendemos la cantidad de conceptos que se nos escapan, que no somos capaces de abordar. Entonces estamos descubriendo, muchos tarde, lo importante que hubiera sido una educación que nos hubieran enseñado cómo pensar de niños, cómo razonar, cómo enfrentarnos a los problemas de la vida. Pero cuando eras niño te ponían un problema de matemáticas y enfréntate a él, ¿lo sabes hacer o no lo sabes hacer? Pero no te decían cómo relajar tu mente, cómo buscar diferentes caminos, cómo reflexionar. Las diferentes estructuras de la mente que pueda tener una persona. Y nos damos cuenta de que hay gente brillante que ante los conflictos o los problemas no solamente reaccionan bien, sino que parecen más listos, más despiertos, más avispados. Y nos damos cuenta que hay una serie de estados mentales lúcidos que nos gustaría poder tener en momentos de dificultad, no solamente en momentos de plenitud. Esos instantes brillantes que recuerdas, a lo mejor los momentos más brillantes que recuerdas de tu vida eran bonitos, y recuerdas todos los colores, todo lo que pasó, las texturas, recuerdas los olores, los sonidos, y tienes una nitidez en ese momento. Y cuando piensas en ese momento todo es más lúcido, pero normalmente no estás en ese estado mental y no sabes llegar a ese estado mental. Y no tiene que ver con poca capacidad, sino con que no ha habido un entrenamiento. No, no te han enseñado a llegar a ese estado de concentración, donde toda tu energía está justo en lo que estás haciendo. Entonces, si nuestra tendencia es a vivir sin comprender nada, perdidos completamente, donde los ruidos, los problemas, la mente nos molesta, nos aturde todo, si esa es tu tendencia, pues el ejercicio es muy sencillo. Es simplemente prestar atención a los sentidos, solo eso. Es un ejercicio de tantra básico. En vez de trabajar en la mente, vas a trabajar en lo que estás oliendo, lo que estás escuchando, lo que estás tocando. Y dejas de pensar. Tienes que centrar toda tu atención. Sería mucho más interesante si tu tendencia mental es esta, el ajetreo, el despistarte, el no saber dónde tienes las llaves, el no saber lo que tienes que hacer mañana, el tener la casa hecha un desastre. Si tu tendencia es hacia ese caos mental, emocional, es muy interesante el ejercicio con el barro, con la arcilla, hacer figuras con barro, esculturas, porque necesitas poner mucha atención. Necesitas tener ahí el cuerpo, la mente, el olor, porque lo estás oliendo, y estás completamente atento a ese ejercicio. Pero te sirve cualquier momento, estés en tu trabajo o estés caminando, en el que dejas de pensar, dejas de estar en la mente y estás en los sentidos. ¿Qué estás oliendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué percibes? En ese instante que percibes. Para los hombres este es un ejercicio secreto de tantra, súper bueno, en un momento en el que estén muy cerca del orgasmo, para recoger toda esa energía y ese momento y alargar la energía y el momento y disfrutarlo más. Para sentir y llevas toda tu atención a qué está pasando en mi cuerpo ahora mismo. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy tocando? ¿Qué estoy sintiendo? Y sales de la ansiedad y de la tensión. Y al hacer eso, que es muy sencillo, al hacer eso, de repente todo se detiene y hay otro tipo de estructura mental. Las personas que saben actuar en los conflictos, que ante las adversidades responden bien, se quedan en eso. ¿Qué está pasando ahora mismo y qué hay que hacer? Pero primero es qué está pasando ahora mismo. No reaccionan rápidamente, sino que saben lo que está ocurriendo, como si sus sentidos se abriesen y perciben todos los detalles y pueden reaccionar con tranquilidad porque están atentos a lo que está ocurriendo. Entonces, el entrenamiento es muy sencillo. ¿Cómo, preguntéis aquí, cómo podemos trabajar este tantra de forma más avanzada? Pues con la respiración. En el hombre, que la mujer le puede ayudar, o la pareja, sea mujer o no, le puede ayudar, tiene que llevar toda la energía a todo el resto del cuerpo. Entonces, cuando el hombre está muy cerca del orgasmo, se desconcentra, se pierde, se olvida. Bueno, las mujeres también, pero los hombres es muy descarado. Entonces, llevas la energía a los brazos, a la cabeza, al resto del cuerpo. Extiendes la atención sensitiva. Una, otra vez. Pues esto mismo que estoy diciendo con todas las cosas de la vida. Estás en un momento de gran tensión, hay algo que te está perturbando, algo que te saca de ti, donde estás a punto de perder el control y lo que haces es llevar toda la atención a todos tus sentidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tu estado mental cambia, la energía se multiplica y recuperas el control. Recuperas la conciencia de ese instante. Y lo mismo en una discusión. En una discusión tú estás ahí gritando y te acuerdas de este ejercicio y dices, a ver, voy a escuchar cómo estoy, voy a ver mi postura, mi tono de voz, qué está ocurriendo en este momento. Pues ya dejas de gritar, ya no tiene sentido, claro. O empiezas a reírte. Y no es que transformes esa ira, es que ya no estás en la ira, estás en la conciencia de la ira. Estás descubriéndola. ya no eres esa ira, ni eres ese descontrol, ni eres esa emoción tan intensa. Eres quien observa, quien es consciente de lo que está pasando. Eres la conciencia. Entonces, si tu tendencia es esa, hacia ese descontrol, ese caos, este ejercicio es maravilloso y lo haces cada momento de tu vida hasta que sea natural. Y estás en un momento de tensión, pues a lo mejor en el trabajo llega una persona y te dice algo incómodo, o pierdes un archivador o algo, ha ocurrido algo que normalmente te descentra, te has dejado las llaves dentro de casa y normalmente eso te altera muchísimo, y vas a ver cómo de forma natural vas a tu cuerpo, sientes, observas lo que ocurre y no estás en la ansiedad. En los que os ocurre esa tendencia, el ejercicio, como veis, es muy sencillo. Cuando la tendencia es hacia el caos, hacia el descontrol, hacia la tensión, y cuando constantemente llegas a esa tensión y por pequeños detalles, además, que no encuentras las llaves del coche, que llegas a casa y el gato ha hecho sus necesidades donde no debe, que llega el vecino a pedirte algo y en qué momento... Algo está ocurriendo, bonito o malo, que te altera. Y es algo común. Entonces llevas la atención a tu cuerpo, solo eso, a los sentidos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿Qué temperatura hay? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué olores hay? Solo a lo físico. Y al hacer eso, se estabiliza la situación. Sales de la neurosis, sales de ese estado ansioso y puedes reaccionar. Puedes reaccionar hasta el punto de que incluso puedes prever qué está ocurriendo y hacia dónde va la situación. Puedes comprender de otra manera. No estás en la víctima ni estás en la tensión. Volvemos al aquí y a la ahora, claro. Y esta es la tendencia de bastante gente, la de una reacción inadecuada y excesiva ante todas las cosas. Entonces, cuando tu tendencia sea reaccionar de más y reaccionar equivocadamente, este ejercicio, este tantra, es muy sencillo. Y lo puedes hacer a lo largo del día, todos los días. Lo puedes hacer, como os digo, en la sexualidad, mientras estás aseándote, mientras estás comiendo, en vez de estar atento a tengo hambre, tengo que ir a trabajar, que ponen el móvil y lees las noticias mientras estás comiendo, pues estás atento a saborear los alimentos, a tu postura, a ti, a tu cuerpo, a lo que estás escuchando, lo que hueles, lo que saboreas, lo que tocas. Sales de la mente y vas a los sentidos. Y al ir a los sentidos, dejas de ser ese ente arrastrado por los vientos energéticos, emocionales, y te conviertes en la conciencia, la luminosidad. Esto es especialmente útil cuando tus reacciones son totalmente contrarias a lo que deberían de ser. Por ejemplo, alguien te da un abrazo y tienes miedo. Alguien te hace un regalo y dices, ¡uy, no es necesario, no es necesario, no quiero regalos! Cuando alguien te dice, qué guapa estás, y dices, no, hoy tengo más mala cara. Bueno, pues tu reacción es equivocada, esa no es la respuesta correcta. La respuesta es, uy, gracias, me ha encantado que me lo digas. Entonces, cuando tu reacción es demasiado rápida y equivocada, tu mente está fuera, no tienes el control de ella y va demasiado rápido, así que vas a tu cuerpo. Si nos vamos hacia atrás en el desarrollo, le puede ocurrir a niños que a lo mejor han caminado antes de gatear o han empezado a comer con cuchara antes de saber sorber bien. Ha habido un proceso del desarrollo que no han vivido, se lo han saltado. Puede ser que el niño haya aprendido a dividir y a multiplicar antes de sumar y restar, o que haya aprendido a leer y a escribir antes de aprender a hablar correctamente. Pero ha habido algo de su desarrollo que se lo ha saltado. Entonces hay una parte de las reacciones que no hace, no reacciona. Y puede ocurrir que le lancen un balón a la cabeza y le caiga en la cabeza y se ponga a gritar, pero no sepa detener el balón. Que no sepa cómo dar ese paso y su reacción sea excesiva, equivocada y se atasque en ella. Es algo bastante común y suele tener relación con los miedos de nuestra infancia. Y seguro que las personas que os ocurra esto tendréis anécdotas divertidísimas de contar de situaciones peligrosas o de tensión donde justo habéis hecho lo contrario de lo que había que hacer. Y no podéis explicar, pero ¿cómo reaccioné así? Bueno, pues lo que tienes es que entrenar. Y entrenar, ir al cuerpo. Otro ejercicio muy bueno cuando esto ya es excesivo es darte cuenta cómo te desequilibras, te desorientas en estas sillas que dan vueltas o en cuanto das vueltas en círculo. Sales de ti, sales de donde está el norte. E incluso puede ser que te guste eso, de estar fuera de ti y en la silla nunca te sientas justo en el centro ni apoyas bien la espalda. Estás fuera del sitio que te corresponde. Estás desubicado. Entonces, cuando esta tendencia llega al extremo, está todo descolocado, incluso tu cuerpo, tu postura, todo. Según vas haciendo este ejercicio sencillo de tantra que os digo, en nada, en menos de una semana vas a descubrir que tu casa está más ordenada. Sin esfuerzo, no porque la hayas ordenado, sino sin esfuerzo. Tú estás colocado, tus cosas están colocadas. Sin ningún esfuerzo. Es impresionante la transformación que te vas a dar cuenta. Una semana, como mucho, ¿eh? Una semana de practicar esto. Una semana que sales del ajetreo mental y solo sientes de vez en cuando, cada vez que te acuerdas, tu cuerpo, tu postura, que estás escuchando, que estás oliendo, que estás saboreando. Vas a los sentidos y llevas toda la atención y toda la concentración hacia qué estoy viviendo ahora mismo físicamente. Solo eso. Pues en una semana te vas a dar cuenta que tu postura va cambiando, tu bolso está ordenado, llegas a casa y dejas las llaves en su lugar y no hay esfuerzo para hacerlo. Sale natural. Pero si cada vez que llegas a casa dejas las llaves en un sitio, la cartera en un lugar, el abrigo en otro, pues no es una cuestión de que te ordenes por fuera. Sale natural, sino que te des cuenta dónde tengo los pies ahora mismo, dónde tengo el cuerpo ahora mismo. Y no hace falta que hagas esto todos los días, si no quieres. Hay gente que le encanta vivir en el caos, perfecto. Pero comprende que es muy sencillo, de vez en cuando descansa de tu caos. De vez en cuando di, mira, este mes, en vez de vivir tanto en la cabeza y en la reactividad inconsciente, constante hacia todo, voy a oler, a tocar, a escuchar, solo eso. Y un mes. Y en ese mes te vas a dar cuenta de que la casa está ordenada, no discutes con nadie y descansas. Y luego sigues con tu caos si quieres, no pasa nada. Pero de alguna forma, ahí tienes ese truco cuando la tendencia es el descontrol de la mente. Puede ocurrir justo lo contrario, que tu tendencia sea la pasividad. Hay un problema y no sabes actuar o escapas. Hay un conflicto y no haces nada. No sabes qué hacer, así que no haces absolutamente nada. Te sientes impotente, incapaz, bloqueado. Explico así normalmente a mi hijo: abres una puerta para descubrir la respuesta de un problema, no está ahí la respuesta y en vez de buscar en otro lugar la respuesta te quedas ahí en ese armarito diciendo aquí no está, aquí no está, aquí no está, no sé la respuesta, no sé la respuesta. Eso no funciona. Tienes que cerrar esa puerta y abrir otra, y si no funciona otra, y si no funciona otra, pero tienes que seguir probando. Pero a veces la persona ante la situación que sea se queda totalmente bloqueada, no puede pensar, no puede reaccionar. Justo lo contrario de lo que hemos dicho. Y siente pánico, temor, además tristeza, se ve a sí misma que no está reaccionando y se siente mal consigo misma. Y cuando esto ocurre, pues hay que reactivar y reaccionar. No importa tanto si reaccionas mal, pero tienes que reaccionar. El trabajo de la persona anterior, el extremo cuando la mente está de más, es aprender a recoger el balón cuando te lo lanzan. No quedarte viendo cómo te golpea y golpea todo y ponerte a gritar, sino recogerlo a tiempo. En este sería empujarlo. Empujarlo hacia afuera el balón. Aprender a reaccionar. Tienes un sentimiento y lo expresas. Te ocurre algo y lo expresas, lo sacas. Primero lo sencillo y luego lo complejo. Si vives solo, pues se lo expresas a Dios o a un diario, pero lo sacas. El conflicto que hemos visto antes de no saber reaccionar en los momentos de adversidad se da cuando la persona reacciona de más y reacciona mal. Pero ahora es cuando la persona no reacciona. Así que hay que sacar hacia afuera. Dentro de ti está la magia, capaz de cambiar el mundo. Entonces sácalo hacia afuera, no tengas miedo. Aprende a sacar cada día un poquito de ti, a crear algo tuyo. Antes dijimos que era muy interesante hacer cosas con barro, porque así tienes, no te queda otra que estar en el cuerpo. Estás haciendo cosas con barro. La persona que retiene y que no está reaccionando, le tocaría hacer cosas con otros, con gente que no controla, con cosas externas, porque el barro lo controlas. Lo que lo estás haciendo a solas lo vas a controlar, pero al otro no lo controlas. Así que te genera tensión. Y hablar en público, decir lo que piensas, aunque esté mal expresado, escribirlo, enseñar algo, aportar, lanzar el balón. Ya no lo tienes que recoger más, ahora tienes que lanzarlo. Aquí estaríamos, antes os hablé de la persona que en vez de gatear directamente se puso a caminar o gateó solo con una rodilla, como estos bebés que gatean de lado. Pues aquí tenemos ese niño que aprende a gatear y no quiere caminar. No vaya a ser que se caiga. Y le da miedo caminar. Y cuando camina se queda quieto y no se mueve y al final la madre tiene que tirar del brazo de él para que camine y avance. No quiere avanzar. Y entonces, pues cuando este es el problema, que nuestra mente no está reaccionando en el momento de adversidad, durante el día a día, en nuestra vida aprendemos a sacar, a reaccionar a todas las pequeñas cosas, a comprender que todas las cosas que hay a nuestro alrededor nos están tocando, nos están generando algo, y nosotros vamos a reaccionar ante ese mundo. No vamos a ser espectadores, sino que vamos a actuar. ¿Qué te encuentras cuando haces este ejercicio? Es mucho más abstracto, pero te encuentras que al cabo de una semana o un mes no estás haciendo las cosas de otros. Te encargas de las tuyas. Cuando haces esto durante un mes, lo que te vas a dar cuenta es que tomas conciencia y dices, yo quiero reaccionar y ahora sé decir que esto no lo quiero hacer. O no me apetece, o no estoy tan a gusto haciéndolo. Entonces te vas a dar cuenta de que te encargas de tus cosas. Tu casa va a dejar de ser tan ordenada, va a ser desordenada, porque las otras personas se han acostumbrado a que tú le hagas todo y no digas lo que piensas. Y se han acostumbrado a que se lo pongas fácil. Y no reaccionas, nunca reaccionas. Entonces empiezas a aprender a reaccionar. A veces sabemos hacer esto mágicamente y hay algunas personas que de pronto piensan que no han reaccionado en su vida, que se han quedado paralizados en lo cómodo toda la vida. Pero de repente aparece una noticia o algo y son los primeros que están ahí y actúan bien y saben qué hacer y se mueven. O porque no queda más remedio o porque lo tienen dentro. A veces despreciamos la posición de guerrero que todos tenemos y de sabio. Ese sabio que actúa en el momento menos pensado. Porque durante el día a día somos ese pequeñajo, torpe, que no se entera bien de las cosas. Pero en el momento que tenemos que actuar, dejamos que surja el sabio que hay en nosotros. Y no tienes que menospreciar eso, porque a lo mejor está ahí. Y en situaciones más adversas y más complicadas, a lo mejor actuaste de maravilla y no mal. Y puede ser que te sientas torpe o perdido en problemas menores, como el ejemplo que he puesto de dejarte las llaves. Pues en esos problemas te sientes totalmente descontrolado, tiemblas, tonterías, se te cae un vaso, se te rompe algo y ahí te pones muy nervioso. Pero en los temas importantes de la vida sí sabes actuar. Y tienes que comprender esa parte de ti que en el momento menos pensado ha salido. Cuando no eras capaz de caminar, cuando no veías nada, ha salido. Esa parte es mágica, es sabia, transforma el mundo. Y este era el tema. Fijaros que es muy sencillo. Entonces ahora es algo que quería añadir. ¿Qué vas a hacer con todo lo que sabes? Posiblemente ya hayas hecho un trabajo personal de tus bienes, tu materia, tus hijos, tu familia y todo esté más o menos en equilibrio. Pero hay unos bienes espirituales, ¿no? Unos resultados, seas consciente o no. Hay algo que has generado. Y a la hora de hacer como los papeles de herencia, vamos a decir, eso también tiene un lugar. Tú has generado una sabiduría y puedes dirigirla. Es tu responsabilidad, de hecho, dirigirla. Ciertas personas con sus experiencias de vida transforman y trastocan toda la psicosis familiar en la que vivimos. Entonces, tus actos de tu vida han transformado tu entorno y van a seguir transformando las siguientes generaciones, aunque no tengas hijos, van a seguir transformando. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has aprendido? Y es un buen momento para plantearte si lo que has crecido o aprendido a lo largo de tu vida te lo quieres guardar para ti, porque crees que no vale nada o crees que nadie lo va a valorar, o quieres darlo. ¿Cómo podemos darlo? Es solamente una visualización en la que cada día sientes que todo lo valioso que hay en ti está en todas las personas, se lo das como rayos de luz, que caminas por el mundo y sientes cómo de ti se desprende eso que has aprendido hacia todas las personas. Tu felicidad, tu dicha, no solo lo malo, ¿no?, sino lo que has aprendido de todo lo malo, de todas tus batallas. Y sientes cómo realmente ahí hay algo que tienes que dar. Hay un dolor muy grande por no haber alcanzado cierto estado en la vida de paz, de felicidad o de despertar. Hay una frustración, pero hay una frustración mucho mayor por haber alcanzado eso y no haber sabido qué hacer con ello. Entonces, a lo mejor estás en ese lugar y tú has sentido algo, algo hermoso, algo maravilloso y no sabes cómo transmitirlo a las personas que más quieres. Entonces, no hace falta que lo transmitas con palabras. Eso va a quedar ahí. El día que te vayas va a seguir resonando. Por más que tu familia reniegue de ti, va a seguir en ellos. No van a poder evitarlo. Tu historia ahí se queda grabada. No solamente en tu familia y en tu sangre, sino que se queda grabada en toda tu población y en la historia del mundo. Pero entonces hay una sensación de frustración muy grande porque tienes la sensación de que los frutos de lo que tú has alcanzado se van a echar a perder. Y para eso es esta meditación que es preciosa. Simplemente sientes cómo inhalas el prana y al exhalar, junto con el prana que estás exhalando, exhalas toda la sabiduría, todo el conocimiento. No te lo guardas para ti. Eres como un libro abierto. Lo das a través de tus ojos, de tu mirada, de tu mano. Lo transmites al mundo cada día de tu vida. No has alcanzado esa sabiduría por ti. A lo mejor la has alcanzado porque no te quedaba más remedio. Porque tenías que alcanzarla. Has alcanzado y has superado los retos de tu vida porque no te quedaba otra. Pero algo hay que has aprendido y que has logrado. Y tal vez la gente de tu alrededor no lo valore. No necesitas que lo valoren ni que lo entiendan. Simplemente siente, visualiza cómo exhalas esa experiencia de sabiduría, de amor, de alegría, de conexión, de cada momento de tu vida, que no lo has hecho por ti. Conecta con esa compasión en la que todo lo que has hecho pensando en que nadie más viva lo que tú has vivido o lo pueda superar más fácil. Y date cuenta de que los retos que tú has tenido, la gente de tu alrededor no los tiene. Entonces te puedes sentir un poquito de orgullo, puedes sentir ese orgullo de decir, wow, qué bien. A lo mejor no es gracias a ti, pero sí que tú has aprendido cosas y has experimentado cosas y has logrado que las personas de tu alrededor no tengan por qué vivirlas, no tengan por qué sufrirlas. Y eso es maravilloso. Y tienes que valorarlo. Así, había hace poco un mensaje de luz que le decía a una mujer, hay gente que no tiene problemas. Y la mujer no se lo creía. Pero es cierto, hay gente que no tiene problemas, ninguno. No tienen problemas de trabajo, de pareja, de familia, de nada. Todo el mundo les quiere. Hay gente que tiene una vida cómoda, fácil. Y es precioso eso, saberlo. Tienen otros retos distintos, pero hay personas que no tienen ningún problema. Y a lo mejor con tu crecimiento, con tu vida y todos los desafíos, has conseguido que haya gente a tu alrededor que no tenga ningún desafío. Y posiblemente les mires y digas esta frase española típica de le falta un hervor. Porque claro, el día que esa persona se enfrente al desafío, no va a pasar mal, mal. Y piensas, buah, este lo que le queda. Y lo ves diciendo, madre mía, qué verde está. Pero realmente esa persona que te puede parecer inmadura o incapaz de enfrentarse a ciertos desafíos, es que tal vez no tenga por qué enfrentarse. Porque de ti han recibido la sabiduría para resolver ese acertijo. A lo mejor tú empezaste a trabajar con 10 años, 15, 20, y ves a tu alrededor la gente que todavía no trabaja. Y en vez de pensar, fíjate, cómo se van a ganar la vida, empieza a pensar, mira lo que he podido transmitirles. Aprender a vivir. Aprender que lo bonito de la vida es vivir. No deslomarse. Y comprende que eso es bonito, es maravilloso. Y esa persona que a lo mejor te parece inmadura o que le falta mucho porque no tiene adversidades, problemas en su vida, piensa qué bonito sería el mundo así. Gente que tiene otros procesos, otros problemas, a lo mejor más trascendentales, más espirituales. Pero es probable, a lo mejor, tú eres de esas personas como yo que con 15 años ya estaba trabajando y ves a los jóvenes de 15 años pensando en esta ropita si me queda bien, si este me gusta o no me gusta, y tú lo que pensabas era a ver si me da tiempo de trabajar y estudiar. Y lo menos que pensaban era todas las tonterías, superficialidades que ahora se piensan. Y date cuenta de qué bonito eso, qué suerte. Hay muchas cosas, muchos problemas que uno ha vivido que ahora puede pasar el relevo y decir, mira, esto ya no lo necesitas vivir. Igual que nuestros abuelos y bisabuelos que vivieron experiencias y dijeron, tú ya no necesitas vivir esto, te lo vamos a ahorrar. Y es bonito eso. Entonces, cuando exhales, visualiza que exhalas toda esa sabiduría, todo eso que has aprendido, que también es el legado que dejas. Y a veces ese legado es mucho más valioso que el material. A lo mejor un día te vas de este mundo y no dejas nada material. Pero el legado espiritual sí va a quedar aquí. Va a quedar. Hagas lo que hagas. al otro plano no nos llevamos ni la basura mental, ni la basura emocional, no nos llevamos nada de eso, ¿eh? Lo dejamos aquí. Y también la sabiduría. Y es como quitarte todos los trajes, hasta el traje del superego. Te los quitas todos y ahora el resto del mundo tiene que aprender a vivir con ello. Entonces, date cuenta y siente que eso que se ha resuelto en ti, el perdonar a tu familia, todo lo que te has esforzado, la sensación de que pues a lo mejor no te enteras de muchas cosas, de la vida, lo que sea, todo el tiempo que le estás dando a crecer, a sentirte más feliz, a quererte, que a tu alrededor y detrás de ti van a hacer la gente consciente, con cariño. Y fíjate en ese detalle que dije al principio, cuando hace 40, 50 años iban al colegio los niños, un sopapo, un tirón de orejas, no pasaba nada. De hecho, varios. No pasaba nada. ¿Qué importaba que el niño tuviera un disgusto? Incluso mejor, ¿no? Se creía, si el niño llora, habrá aprendido la lección. Pero ahora no. Ahora crees, si el niño llora, pobrecito, no le vas a pegar ni a tirar de las orejas. Además de que es delito. Pero ahora hay un concepto de que el niño merece ser feliz y que puede aprender siendo feliz y que puede aprender con un abrazo, no necesita aprender con un sopapo. Ha habido un cambio ahí y es gracias a esas personas que vivieron ese sopapo y dijeron esto no merece la pena. Y aquí estáis algunas de esas. Es gracias a esas personas que os dieron cachetes, os tiraron de las orejas y dijisteis, esto no funciona, este método no funciona, tengo que hacer otro. Tal vez os fuisteis salvando al otro extremo, pero hubo una reacción y vuestra sabiduría ha cambiado la educación actual. Vuestra experiencia ha cambiado lo que ahora se vive en los colegios. Y ahora hay una generación que es un poco la mía, en la que decimos, jo, qué torpe soy, no me entero de nada. Claro, me han cuidado también. No me entero de nada, estoy más perdida que perdida. Entonces la siguiente generación tendrá todo ese cariño y todo el apoyo intelectual para crecer, para desarrollarse. No solo se valorará que vivan entre algodones, se valorará también que puedan desarrollar su inteligencia, su astucia, que sean rápidos, coherentes, honestos. Y eso es gracias a, pues un poquito mi generación, que tanto nos han cuidado entre tantos regalos y tantas cosas, que en los momentos difíciles no sabemos qué hacer. Y esa sabiduría o esa experiencia repercute en nuestro entorno. Entonces hay que saber que tú tienes en ti algo, que tú has vivido, has cambiado y lo puedes dar a los demás. Con esto quiero decir que la adversidad que tú vives, el otro no tiene por qué vivirla. Si en ti está ya el estado de conciencia o la sabiduría que se genera en ese estado de conciencia, esa experiencia no tienes por qué vivirla. El dolor, el conflicto aparece cuando no está ese estado de conciencia y no está esa sabiduría. Estados de conciencia serían 5, como los 5 Budas, los 5 colores, los 5 elementos. Y esos 5 estados de conciencia están casados con 5 daikinis, con 5 diosas, que son las 5 sabidurías. Cada estado de conciencia te va a dar una sabiduría. Cada despertar de conciencia diferente te va a dar una sabiduría diferente. Hay personas que son más afines a una conciencia del amor y entonces tienen la sabiduría del espejo, de la transparencia, donde todo es claro, limpio, donde no hay nada que se oculte. Hay otras personas que tienen un estado de conciencia mucho más etéreo, más expansivo, y la sabiduría que se vive en ellos también es diferente. Entonces tú tienes esas conciencias y esas sabidurías. Y en ti ha habido unos estados de conciencia. Cuando casi te pilla aquel coche, cuando casi se te cae la viga encima, cuando te encontraste que el sueldo no te llegaba para pagar la hipoteca, cuando un montón de adversidades que hicieron que tu mente hiciera ¡pluf! Y se abriese, y estabas en un estado de conciencia elevado, porque no quedaba otra. Y ese estado de conciencia generó una sabiduría para reaccionar. Y esa sabiduría es la que vas a dar en herencia. Esa sabiduría es la que vas a dar, lo que tú das. El estado de conciencia es tuyo. Tú has llegado a él, no lo puedes dar. Desde ese estado sí puedes mirar al mundo. Pero la sabiduría que en ese estado de conciencia recibes es lo que das. Y necesitas esa sabiduría y la necesitan la gente a tu alrededor. Si esas personas reciben esa sabiduría, no tienen por qué vivir lo que tú viviste. Porque les lleva a ese estado de conciencia sin necesidad de pasar las pruebas que tú pasaste. A los empollones, voy a decir a los empollones, pues hace poco en los empollones una persona se encontró con un problema, una adversidad en la vida, y les conté un secreto que normalmente no cuento, que tiene que ver con las escuelas estas esotéricas, las que yo no sigo. Las escuelas esotéricas tienen 33 grados. No es casualidad. Hablan de las vértebras y de las cervicales. Son los escalones que tiene que pasar la kundalini para despertar la conciencia. Son escalones reales, físicos, que transforman todo nuestro organismo. Y que cuando la persona llega y sube toda la serpiente hasta la coronilla, se activa la pineal y se activa el tercer ojo y nuestra mente. Es un proceso que algunas personas lo han vivido de golpe. Y es duro, ¿eh? Lo viven como un calambrazo. Y luego tienen que pasarse toda la vida equilibrando esa vivencia. Es como si les hubiese caído un rayo encima y de pronto todo, esa corriente eléctrica ha subido todos los escalones. Esas escuelas esotéricas tienen sus rituales secretos para que una persona pueda alcanzar esos grados de golpe. No, nosotros no hacemos eso porque yo no soy de esas escuelas, pero puede ser que en tu vida te haya caído un rayo y ¡rum! Y se haya subido toda esa energía. Pero puede ser que en algún momento te encuentres una adversidad que no deja de ser una vértebra, una cervical, totalmente atascada, que la energía no puede pasar. No puede subir, ahí está atascado. Es como un escalón en el que está todo atascado. Y en esa espalda tenemos la parte de tierra, agua, aire, fuego, espacio. Tenemos todo ese ciclo. Y tenemos dos tipos de meditaciones. La primera meditación que estamos haciendo ayer y hoy, el primer trabajo, que es el del camino. Ese camino, que muchas veces lo hacemos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pues porque imaginaros lo atascado que estaría. Y hay otra meditación que es cuando ya has abierto ese camino y solo meditas en la esencia. Como invitar a Dios a tu casa. No te pones a hablar con él. No te pones a limpiar la casa. La casa ya está limpia cuando le invitas. Se supone, ¿no?, que ya la has preparado todo. Ni a cocinar. No le vas a decir a Dios, Dios, quédate aquí sentado un momento que te voy a hacer un plato rico. No, se supone que ya lo has hecho. Entonces simplemente te sientas a disfrutar de su presencia mágica, divina, perfecta. Pues ese es el otro trabajo de meditación. Ya has hecho el camino muchas veces, ya has subido todos los escalones muchas veces. A veces hay un obstáculo en uno, entonces trabajas ese obstáculo. A veces es así. Pero cuando ya lo has hecho muchas veces, la meditación es voy a sentarme a descansar con Dios. ¿Y quién es ese Dios? Eso, ello, lo perfecto. Lo que no se puede señalar, lo que está ahí. Lo que respiras y lo que no se puede respirar. Y solo descansas en la luminosidad de la mente un instante, otro, otro. Y estás ahí, disfrutando de la buena compañía de Dios. Y nada más. y de vez en cuando pues aparece una adversidad. Si eres un poquito médico, un poquito cirujano, puedes ir directamente a qué escalón está roto, qué chakra, qué parte de ti, qué víscera, qué parte se ha anudado, y trabajar en ella y arreglarla. Si te gusta eso, puedes ir justo al trocito que está mal y ponerte a meditar en ello y decir, bien, pues a ver, ¿por qué ha saltado aquí la alarma? ¿Por qué en concreto en este tema? En la comunicación, en el entendimiento, en las ganas de vivir, en lo que sea. Y trabajas en ello, y trabajas y lo quitas. No dices, este es mi problema, suelo tenerlo. No, que lo trabajas y lo quitas. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que hace 30 años o 40, tú eras de esas personas que pensaba que morir era lo mejor que podía ocurrirte. Entonces estuviste 5 o 10 años pensando, ¡ay, la muerte!, y suspirabas. Y ahora de pronto estás bien, tu vida está bien, te encanta todo lo que hay en tu vida, y de pronto no sabes cómo surge ese pensamiento. Y dices, si me muriese, ¿qué descanso? Y entonces dices, ¿pero por qué surge este pensamiento? No hay trauma, no hay dolor. Es como un reflejo de algo que hubo hace mucho tiempo, como un sueño que se repite, como una pesadilla que está ahí y no se ha ido. No tienes que pelear con esa pesadilla ni quitártela ni nada, solo observar, está ahí. Y primero date cuenta, está ahí desde hace mucho, como esperando a que baje la guardia para salir. Como si fuese un personaje que ha creado y está ahí. Y entonces tienes el primer ejercicio que he dado cuando tu mente está muy inquieta y no sabes reaccionar, entonces te vuelves hiperactivo, solo sientes en tu cuerpo, en tus sentidos, ¿dónde está esa voz? Y escuchas esa parte de ti y la abrazas, la amas, le das cariño, esa parte de ti que de pronto no quiere vivir. Y posiblemente la veas como fuiste hace 30 años, ¿eh? Y la abrazas y amas esa parte de ti. No es un estorbo, es una parte de ti que quiere ser escuchada. Y la llevas a un espacio precioso dentro de ti y la invitas a sentirse feliz abrazándola. No le hagas creer que sobra, esa parte de ti no sobra. Ha sido importante, valiosa, lleva contigo mucho tiempo. Solo la escuchas. Está en ti. En tu cuerpo. En tu entorno. Y un día a otro la abrazas y vas a sentir cómo se hace chiquitita. Y la abrazas con tanto amor y sé consciente de que estás abrazando eso que te duele. Tu dolor, que eres tú. Te estás abrazando a ti. Y cuanto más consciente eres, más te amas y más se disuelve el dolor. Y de pronto el dolor se disuelve al completo, transformándose en sabiduría. Y siente cómo ese dolor te regala una experiencia de felicidad, de liberación. Has puesto conciencia en un dolor, en una sombra. Has puesto amor y de pronto sientes apertura. Y nota tu mente, tu cuerpo, qué está pasando en ti. Puede ser que el dolor lleve contigo mucho tiempo y no hagas nada. Veas ese dolor en ti y no sepas abrazarlo, no sepas qué hacer con él. No te gusta, no quieres ser eso, pero te ves así, te crees así, te identificas con ello. Entonces ocurre justo lo contrario, ¿no? No reaccionas ante ese dolor, no haces nada. Sabes dónde está el problema, pero ahí lleva años y no haces nada. Entonces hay que sacarlo. Y el ejercicio es ir a ese espacio dentro de ti, donde te encuentras con la gran diosa de la sabiduría, la madre divina, o con un dios, o con un ángel inmenso, o contigo mismo. Una habitación sagrada dentro de ti, donde estás a solas con la luz divina. Y confiésalo. Sácalo. Cuéntaselo a la luz. Cuéntale lo que te duele. Desde hace tanto tiempo. Aunque parezca incoherente, sácalo. Deja que salga todo ese dolor. Deja que la luz divina te abrace, te consuele. Llevas mucho tiempo con ese dolor, viviendo con él, creyendo que eres eso. No quieres ser eso. Y estás reaccionando, estás sacando, como si fuera una sombra. Quieres aprender a amarte, a valorarte. Quieres escucharte. Pero primero confiésalo y deja que la luz de la Madre Divina o la luz de ese espacio sagrado te abrace a ti y a tu dolor. Deja que la luz se encargue. Tú ya has hecho lo que podías, lo has dejado en manos de Dios. No quieres batalla. No quieres saber más de ello, necesitas dejarlo en manos de Dios y lo has dejado en manos de Dios. Y descansa, sintiendo que la luz divina se hace cargo. Y siente lo que ocurre en ti. Permites que la luz divina, que la sabiduría divina se haga cargo y se manifieste. Dejas de luchar. Dejas de reprimir y permites que la luz te abrace, se expanda. Antes tú eras el que abrazaba el dolor, tú eras la sabiduría que abrazaba, pero ahora es la misma sabiduría divina la que te abraza. Y cuanto más te abraza esa luz, más desaparece el dolor. La gran conciencia te observa, te escucha. Cuanto más escuchado te sientes, más desaparece el dolor. Y nota cómo todo el dolor, toda la conexión que tienes con el dolor desaparece, toda la identidad del dolor desaparece. Y te sientes conectado con la luz. La sombra desaparece y te sientes completamente conectado con la luz. Hasta que de pronto se disuelve y solo sientes esa luz, esa felicidad, ese amor. Ni siquiera queda rastro del dolor. Solo sientes felicidad y dicha. Y respiras en ese estado mental. Observa el cambio que ha habido. Y según sientas, ves saliendo de la meditación, comprendiendo que tienes toda esa alegría, esa sabiduría, esa conexión. Y observa que son dos ejercicios distintos en diferentes niveles. Primero en un nivel más terrenal y material para llevarlo a nuestro trabajo, a nuestras discusiones, a la comida familiar. Y otro más profundo y más sensitivo. Solo tienes que saber cuál es tu tipo de mente. Solo tienes que saber si tu tendencia es al descontrol, a la hiperreactividad o tu tendencia es a la cero reacción. Y te sientes totalmente víctima del proceso y no sabes salir de él. Te sientes totalmente paralizado o testigo de los problemas y no sabes cómo resolverlos. Entonces tienes que ejercitar una parte u otra en un nivel u otro. De vez en cuando juega con ambos. El resultado va a ser el mismo. El resultado es que tengas una reacción consciente y amorosa en cualquier momento de tu vida. No solo en los momentos buenos. Que cualquier momento de tu vida sientas que abras la ventana y está ahí Dios, que le has invitado a tu casa. No que digas, no, no, ahora no es un buen momento, sino cualquier momento de tu vida. Y ahí estamos en un ejercicio muy profundo que ha sido secreto hasta los años 70 del siglo pasado, donde tú te transformas en ese ser búdico, te transformas en un Cristo, en una meditación, visualizas cómo te transformas en ese ser. Y luego sales y vives un día o dos días en tu casa sintiendo que tienes esa mente, ese corazón. De hecho, Santa Teresa de Jesús enseñaba algo similar a las novicias y a las monjas. Les decía, no eres ese santo, pero imagina que eres él. Siente como él sentiría, actúa como él actuaría para que su amor, que de él sale natural, acabe saliendo de ti. Lo decía con otras palabras, pero más o menos. Y entonces es un trabajo en el que tú transmutas tu mente y transformas tu corazón en esa energía. Pero muchas veces decimos, bueno, pues va a venir ahora mismo a tu casa la divinidad más grande que conoces. Y tú dices, jo, hoy justo no, que no he hecho la colada, hoy que no venga. Y además estaba comiendo lo que no hay que comer y uf, y me fumo un puro. Hoy no, que me va a reñir. Pero dices, mira, pues si viene me fumo un puro con él. Pero mi casa está preparada para que venga Cristo, para que venga Buda en cualquier momento. Mi casa de dentro y mi casa de fuera. No siento vergüenza, no siento temor, me dejo ser amada y abrazada. Ya sea esa energía alguien concreto o sea todo. Y esto quería decir hoy, que espero que os sirva y os ayude y os lo hayáis pasado bien. Ojalá que sí, al menos os lo hayáis pasado bien.